Enfoque Noticias, en resumen.
Mire, destaca lo internacional porque un hombre se prendió fuego afuera del Tribunal de Manhattan, esto donde se juzgará al expresidente norteamericano Donald Trump. Hasta el momento las autoridades no han aclarado si el incidente tiene relación con el proceso penal contra el exmandatario o se trata de un acto de protesta por otro motivo. Por cierto, este viernes concluyó la selección del jurado en el proceso donde Trump es acusado de falsificar documentos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y proteger así su carrera a la Casa Blanca de 2016. Y en información nacional, en Tamaulipas fue asesinado a puñaladas Noé Ramos, alcalde con licencia de la alcaldía de El Mante, quien aspiraba a la reelección al cargo por la coalición Fuerza y Corazón por México, formada por el PAN y el PRI. Los hechos ocurrieron cuando realizaba un recorrido con simpatizantes. Los agresores escaparon. Al respecto, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió una inmediata y exhaustiva investigación para dar con los responsables de este homicidio. Porque en Sinaloa, un hombre armado con un fusil automático resultó herido de una pierna. Esto luego de enfrentarse a balazos con policías de la sindicatura de Sanalona. La persona armada fue identificado como Benjamín N. Había intentado huir tras ser detectado con un arma por los uniformados. El sistema de aguas de la Ciudad de México presentó una denuncia ante la Fiscalía por el presunto sabotaje en el caso del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Sí, lo escuché usted bien, dije, presentó una denuncia SACMEX ante la Fiscalía por presunto sabotaje. Bueno, pues pasaron casi un mes, Gastón, el tema sigue, la agua está contaminada y ahora está acusando la Fiscalía
de no existir el problema.
Ah, exacto,
a hacer locura de colectiva o no sé cómo, no me acuerdo exactamente cómo lo llamaron.
Sí.
A sabotaje.
No, ¿qué tal?
Ha sido una serie de excusas increíbles de no que existe, no hay olor. Y bueno, sí hay olor, bueno, pero no es
poquito,
petróleo, pero bueno, sí, pero no, pero ahora es sabotaje. Me odian, nos odian.
Bueno.
Sí, ha sido un poco ridículo, perdón, pero es cierto, es cierto.
Paciencia. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda también presentó denuncias ante la Fiscalía por la construcción de 3 obras irregulares con niveles excedentes en la Alcaldía Benito Juárez. Y el domingo se realizará el segundo debate chilango. Entre los aspirantes a la jefatura de gobierno se abordarán los temas de agua, transparencia y combate a la corrupción. Vamos al reporte vial a conocer cómo están las vialidades de la Ciudad de México. Es Alfredo Pérez. Adelante, Alfredo.
¿Qué tal, Josefina? Saludamos a los amigos del auditorio de Enfoque Noticias. Servicios de emergencia laboran en la calzada Ignacio Zaragoza, esto para quien se dirige hacia lo que es el distribuidor vial de la Concordia y, por supuesto, la autopista México-Puebla por un percance vehicular. Esto es perímetro de la alcaldía Iztapalapa, la alternativa es el eje 1 Norte. Hay asentamientos al cruce con semáforos en el eje 1 Poniente desde Paseo de la Reforma hacia Avenida Chapultepec. Recuerde que continúan las obras de la línea 3 del Cablebús en lo que es Avenida Constituyentes en el tramo del Panteón de Dolores hasta el entronque con Avenida Observatorio. Esto dificulta la circulación para quienes se dirigen hacia la carretera o la autopista México-Toluca o bien la zona de Santa Fe. La alternativa es el Paseo de la Reforma. Comentarte que en estos momentos tenemos mala calidad del aire en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México. Por lo pronto, mañana sábado no circularán los vehículos con holograma 1, cuya terminación de placa sea en número impar, así como todos los vehículos con holograma 2 de verificación. Josefina, auditorio Enfoque Noticias, el reporte que tenemos.
A ver, repítenos otra vez.
Este sábado no circulan. Esta medida, hago notar que es la que se aplica de manera cotidiana.
Ah.
Todavía no estamos en contingencia, mucho ojo. Pero mañana recordar a nuestros amigos automovilistas que no circulan los vehículos con holograma 1 de verificación,
sí,
cuyo número de placa termine en número impar, así como todos los automotores con holograma 2.
Eso es. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alfredo.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Los deportes con Fernando Espinosa.
Aquí está Fernando Espinosa. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, José, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. No te apures, tu Datsun 70 sí circula.
¿Sí?
Es clásico, ¿no?
No, no circula.
No circula, es clásico.
Pero no importa, no circula.
Pero los clásicos sí pueden circular.
No.
¿No? Se tienen que adaptar.
Sí, se tiene que adaptar.
Ok, bueno, Nahuel Guzmán, 11 partidos de suspensión. Le digo una cosa, esto está muy raro. El primer punto es que a Nahuel Guzmán y a André Pierre Guignac los dejó crecer la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, y son intocables. ¿Por qué tiene que pasar esto? Porque imagínense que se hiciera de la vista gorda la comisión disciplinaria. Pero ahí le va. ¿Cuándo empieza el partido? ¿Cuándo empieza la sanción? Los 11 juegos de Nahuel Guzmán. Ya saben ustedes todo lo que pasó. Sacó un rayo láser, autorizado por la directiva de los Tigres, pues porque estaba en el palco de los Tigres. Ni modo que no viera, ¿no? Y que nadie le dijera, oye, como Antonio Sancho, que estuvo en Pumas muchos años y que ahora es directivo de Tigres, dice que ellos pues no vieron y no sabían nada. Se echan la bola, la verdad es que es un grupo de bad boys terrible. Y aquí el tema es que la sanción empieza a partir de esta semana. ¿Sabe qué? Nahuel Guzmán no puede jugar hasta el próximo torneo. ¿Y sabe por qué? Porque está sancionado, porque está lesionado, porque está en recuperación. Entonces, si vamos a poner que Tigres empieza con este partido, luego el siguiente, que ya es la última fecha de la temporada regular, la 17, y vamos a poner que Tigres se mete a play-in, es un partido más, y vamos a poner que Tigres se mete a cuartos de final, semifinales y final, son 6 partidos más. ¿Sabe cuándo regresaría Nahuel Guzmán? En la fecha 3. No es nada. Esto tuvo que haber sido a partir del regreso de Nahuel Guzmán a la cancha. Eso es lo que tuvo que haber sido como sanción ejemplar. Entonces se hacen de la vista gorda. Pero pues sí, Guignac puede darle de nalgadas al árbitro y no pasa nada. Lo mismo pasa con Nahuel Guzmán. Él dijo un día que si le encontraban una agresión de su parte, se retiraba del fútbol. Tendría que estar retirado antes de haber debutado. Esa es la realidad de Nahuel Guzmán. Igual que hace Dibu Martínez. Son dos tipos de arrabal, terrible, que les dieron chance de crecer. Y está padre. La cuestión es de que crezcas, pero que te adaptes a un comportamiento social estable. Bueno, vamos a escuchar, hoy habló el director técnico de los Tigres Universitarios de Nuevo León, Robert Dante Siboldi, de este tema.
Se nos hace un exceso, pero bueno, así lo catamos como dictaminó lo de la disciplinaria. Y bueno, en este momento estamos tratando de asimilar todo para que principalmente la persona de Nahuel, no el futbolista, la persona, esté tranquilo, esté bien y siga con su rehabilitación. Lo vemos que está muy arrepentido, muy, muy dolido, muy triste por lo que se desencadenó. Sin duda que está arrepentido de lo que hizo, es consciente que tiene un alma muy noble, no midió las consecuencias.
Es un alma muy noble. Vean nada más esta barbaridad sobre Nahuel Guzmán. Le digo, a Tigres lo hicieron un equipo odioso, hacen lo que quieren, empezando por su directiva. No me estoy metiendo con Sinergia Deportiva, ni me estoy metiendo con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que además la universidad, imagínense nada más, es como Pumas, está muy separado, ¿no? Pumas es AC y la UNAM es una cosa completamente distinta. No me estoy metiendo con Cemex, que son realmente los patrones de todos estos. Me estoy metiendo con el manejo del equipo por unos abusivos. Esa es la realidad. Mire, hay unas, si los puede usted checar por YouTube, por ejemplo. A Nico Castillo, cuando juega en Pumas, lo estampa, cuando ya no hay ni jugada, lo estampa contra el poste. A Aguirre, cuando estaba en Santos, el mudo Aguirre, le da una patada. Y dice que le encontrara en una de esas para que entonces se retire del fútbol. Dios, por favor, que se las pongan en la cara. Pero el tipo ahora está muy dañado porque le pusieron 11 juegos y entonces necesita psicología deportiva. A volar. Ojalá le hubieran dado 17 partidos para que completara una temporada completa regular de sanción. Porque lo que hizo no fue ahora ir a golpear a alguien, sino está generando una agresión con un láser que está prohibido. Ustedes saben que los láser, José, lo ven, Gastón, si tú apuntas un láser a un avión, te vas a la cárcel 10 o 20 años. Si tú apuntas con un láser a un avión, te vas a la cárcel 10 o 20 años. Aquí no es un avión, es una persona, pero es una agresión a un compañero de trabajo, no es un golpe, es un foco que te está fastidiando la vista cuando tú tienes que poner toda la vista con atención al partido de fútbol. A eso te dedicas. Entonces, a mí se me hizo, la verdad es que muy, muy ligera. Eso sí va a tener labor social. No dicen cuál. No dicen cuál es la labor social. Iba a tener sanción económica, tampoco dicen cuánto, que eso a mí, francamente, X. También lo va a sancionar Tigres de forma interna. ¿Sabe qué? Con apapachos, con palmaditas, esa va a ser la sanción de los Tigres.
Bueno, ya nada más para cerrar. Psicólogo.
Y el psicólogo, pobre, tiene 40 años y necesita un psicólogo hoy. Todos podemos necesitar psicólogo a cualquier edad. A lo que me refiero es, necesita, o sea, después de tantas que ha hecho, hoy le voy a poner un psicólogo porque pues ahora sí se nos voló un poquito Nahuel. Es verdaderamente una grosería.
Imagínate, bueno, ya para cerrar. Que le hubiera pues afectado la córnea.
No, es para tanto. Tampoco era
Pero le pudo haber hecho.
No, puede ser. O sea, desconozco ya eso. Sí, pero sí lo hizo para fastidiar, para quitarle la atención.
Pero no está a la bien, jugada. No debes hacer
no,
eso.
No, es antideportivo.
Claro.
Es antideportivo. Ayer, por ejemplo, Dibu Martínez, jugando para el Aston Villa, detiene penales. Son muy buenos porteros los dos, ¿eh? Pero el Dibu Martínez ayer empieza a burlarse de la afición del Lille de Francia. Sí, avanza el Aston Villa, es muy bueno. ¿Ustedes vieron lo que hizo Dibu Martínez en la final cuando ganó la Copa del Mundo con Argentina? Lo que hizo, que fue grotesco, con esos señalamientos, esos toques que no debes de hacer como persona. Ya olvídate como jugador, como persona. Pero le permiten todo, no hay sanciones. Aquí hay un gran problema en el mundo. Si es argentino, se le pasa todo, porque es muy bueno. Es un gran problema en el mundo. No estoy hablando mal de los argentinos, ¿eh? Tengo muy buenos cuates argentinos. El problema del futbolista, a veces, ¿se acuerdan de Maradona?
Sí, sí.
Intocable, hasta que la FIFA un día dijo, a ver, yo ya no puedo estar ocultando que meten pipí de bebé para que salga negativo tus antidopings, a ver, pues te metes todo. Entonces, ahí vino la sanción en Estados Unidos 94, ¿sabes quién fue la mala persona? La FIFA. ¿Quién fue el malo? Pues la FIFA. ¿Cómo le vas a hacer esto a Dios?
Exacto.
Porque así le dicen en Argentina, Dios, con el 10 en medio, Dios, ¿no? Entonces, esto es así medio grotesco. Bueno, ya para cerrar, o tenemos más tiempo, ¿ah? ¿Eh? No, ya para cerrar. Entonces, Mazatlán Juárez y San Luis Toluca, además de Tijuana Puebla esta noche. En la jornada 16, aquí se van a ubicar muchas cosas. Toluca, por ejemplo, espera ganar hoy a San Luis y que mañana pierda América contra Pumas. pues solo así podría recuperar una primera posición del Toluca. Pumas América es lo más atractivo este fin de semana. Me están diciendo que a quién le voy. ¿A quién le vas? Pumas América mañana.
Pumas.
¿Tú, Gastón?
También Pumas, Fer. También Pumas.
Yo lo que quiero saber es cuántos goles va a recibir Pumas, pero entonces lo que no entiendo, Chivas contra Querétaro, Santos Pachuca, Tigres Necaxa, Santos Puebla y León Monterrey, y ya cerrando Cruz Azul frente al Atlas de Guadalajara el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Azul.
Oye, ¿y nuestro Checo?
Checo va a salir mañana en sexto lugar.
Ah, ok.
¿Sabes que hubo mucha lluvia hoy en China? Viene un pajarito, está la toma.
Sí.
Pues se chuta un pajarito.
No.
Sí, y pues, ¿qué haces? A ver, ¿qué haces? No le vayan a decir ahora matapájaros al pobre Checo, cuando al Divo y al otro le hacen los dejan hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, sí, ahí luego les voy a dar, luego platicamos.
¿Sí?
de estas jugadas o situaciones fortuitas donde han muerto animales en una acción deportiva. Está interesante.
Bueno.
Pero los dejo ahí con la duda.
Ok.
Adiós,
perfecto.
Gracias.
Te escuchamos más adelante. Gracias.
Buenas
tardes. Y ahora hacemos una pausa y regresamos con más.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro. Continuamos con Josefina Claudia Herrera a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Hablemos de las cosas que impactarán en el futuro. ¿Qué le parece si nos enlazamos en este momento con Aranzazú Alonso? Ella es directora ejecutiva y coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia. ¿Qué tal, Aranzazú? Qué gusto saludarle, directora.
Muchísimas gracias por este espacio para platicarles el Pacto por la Primera Infancia y lo que estamos haciendo en el marco de esta campaña electoral.
Tenemos un poquito de problemas en la comunicación y queremos que se escuche preciso toda la información al respecto de qué están buscando que los candidatos estén firmando ya las 12 metas a favor de la niñez. Es importante sobre todo que las candidatas y el candidato a la presidencia firmen este pacto. El próximo lunes, de hecho, va a ser la firma. Y claro, están poniéndose de acuerdo las organizaciones que componen este Pacto por la Primera Infancia. De hecho, por eso estamos rehaciendo el enlace con Aranzazú Alonso para que usted escuche preciso toda la información, lo que tiene que ver y todo lo que, pues en este caso, estarían firmando. Gastón, es muy fácil entrar al sitio web para poder compartir esta información, ¿verdad?
Así es, Josefina, nos dicen, entra al sitio web, fírmalo y tómate una foto, llena el formulario y compártelo en tus redes sociales y listo. Eso. Cuatro pasos sencillitos, entramos al Pacto por la Primera Infancia, así póngalo en su buscador y aparece enseguida estas candidato y candidata. Los primeros años de vida son una ventana de oportunidad única e irrepetible.
Eso es, porque además la firma significa esperanza, significa oportunidades y un futuro mejor para muchas niñas, para muchos niños en esto que es la primera infancia, donde pues la verdad es donde se van formando los valores. En fin, vamos a profundizar sobre este tema, si te parece, Gastón. Y nos enlazamos con Aranzazú Alonso. Adelante, directora.
Muchísimas gracias, Josefina. Pues sí, desde el Pacto por la Primera Infancia hemos estado promoviendo a lo largo de esta campaña electoral que todas las candidatas y candidatos a puestos de elección popular se comprometan públicamente con 12 metas en beneficio de las niñas y niños menores de 6 años. ¿Por qué en beneficio de esta población? Sí. Porque como tú lo mencionabas, es en esta primera etapa de la vida donde se forman las habilidades, las competencias, los sistemas metabólicos e incluso la arquitectura cerebral, que en muchos sentidos marca el resto de nuestra trayectoria vital. Sin embargo, como las niñas y niños pequeñitos no votan, difícilmente alcanzan un lugar prioritario en las agendas políticas. Sí. Por ello es que las organizaciones que integramos el colectivo Pacto por la Primera Infancia hemos decidido hacer este llamado a todos los candidatos y candidatas a puestos de elección popular.
Es importante mencionar que, bueno, pues según su organización, en México hay 8 millones de familias que cuidan a niñas y niños de primera infancia, ¿no?
Así es impresionante. En México hay 12.4 millones de niñas y niños menores de 6 años al cuidado de alrededor de 8 millones de familias. Hemos visto históricamente a la crianza como algo que solo le corresponde a las familias, como algo del ámbito privado. Pero quienes estamos criando niñas y niños pequeños sabemos que necesitamos muchísimos apoyos, incluidos mucho que les corresponden al gobierno como principal responsable de la garantía de los derechos de niñas y niños. Déjame hablarte un poco de las metas que estamos promoviendo.
Por favor.
Las metas se tratan, por ejemplo, ¿no?, de incrementar las prevalencias de lactancia materna. ¿Esto qué significa? Que necesitamos políticas que faciliten a las mujeres la decisión y la posibilidad de amamantar. Que incremente la cobertura de educación inicial y preescolar. ¿Esto qué significa? Que el gobierno debe crear una oferta de oportunidades de aprendizaje y servicios educativos para las niñas y niños más pequeños. Se trata de incrementar las prevalencias y las coberturas de vacunación para que cuando las familias vayamos a nuestra clínica encontremos siempre las vacunas que necesitemos y estemos muy conscientes de cuándo tenemos que vacunar a nuestras hijas e hijos. Y así hemos establecido 12 metas que consideramos cubren de manera importante algunos de los indicadores más importantes de los derechos de las niñas y niños en primera infancia, abarcando salud, nutrición, educación, protección y bienestar.
Qué importante, sobre todo porque pues a veces, como bien lo mencionas, no ellos no votan, ¿no? Pero sí es las acciones que se hagan van a tener un beneficio para estos pequeños que en un futuro van a ser los que manejen este país.
Absolutamente. La evidencia indica que si nosotros logramos que las niñas y niños menores de 6 años tengan acceso a servicios de salud de calidad, a una nutrición adecuada, a oportunidades de aprendizaje, a un cuidado cariñoso y sensible y a protección frente a las formas de violencia, lo que va a pasar es que vamos a tener adolescentes, jóvenes y luego adultos más saludables en lo físico y en lo mental, más productivos y con más años de escolaridad, con más probabilidad de mejores ingresos y menos probabilidad de caer en pobreza, uh-huh, y con menos tendencia a conductas antisociales o de riesgo, como podrían ser conductas criminales o adicciones, por ejemplo. Eso. En realidad, la evidencia sobre la importancia de la primera infancia es abrumadora, y como sociedad deberíamos unir la voz para exigir a nuestras autoridades que pongan a las niñas y niños más pequeños hasta arriba de la agenda, porque esa, digamos, ahí está el inicio de la solución a los grandes problemas que hoy nos preocupan como adultos.
¿Y qué sería, digamos, lo más importante? ¿Primero educación, primero salud y nutrición, seguridad? ¿Cuál sería el balance en este caso?
Lo que nos dice la evidencia de los países que han implementado políticas es que la clave es la integralidad. Precisamente las personas no estamos segmentadas, ¿no? No podemos considerar solo un ámbito. Claro. La clave en la primera infancia son políticas de atención integral que consideren, por supuesto, las dimensiones físicas, pero también las intelectuales y las socioemocionales, para asegurar a cada niña y cada niño un desarrollo integral y con eso permitir que alcance su pleno potencial.
Ya. Oye, pero si hay gobiernos que quitaron, por ejemplo, esto de las guarderías, no sé, ¿sería como por eso puntualizar en este sentido la importancia de tener tener esta firma por el Pacto para la Primera Infancia?
Mira, si nosotros vemos históricamente, las niñas y niños en primera infancia no han alcanzado un nivel de prioridad importante, y un dato que lo demuestra es que uno de cada dos niños vive en pobreza y uno de cada 10 vive en pobreza extrema. Y si tú miras los grupos poblacionales, el grupo poblacional que enfrenta en mayor proporción estos problemas es precisamente la primera infancia. Entonces, hay políticas clave que se tienen que implementar, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con acceso a salud y nutrición en los primeros años de vida, vacunación, por ejemplo, es súper importante. Educación inicial y preescolar son fundamentales para que las niñas y niños, cuando entren a primero de primaria, no lleguen a aprender a hablar, ¿no? Lleguen a aprender a leer, claro, y a seguir adquiriendo nuevos conocimientos. Por supuesto, es importantísimo, y esto no se ha creado en México, programas de habilidades parentales y de crianza con ternura para impactar dos dimensiones. Violencia sexual, que ocurre de manera muy importante al interior de las familias, tenemos que erradicarla y cambiar esos patrones culturales, y cualquier tipo de violencia contra la infancia que ocurre particularmente al interior de las familias. Entonces, este llamado es a quienes quieren gobernar, uh-huh, a que asuman estas 12 metas que sí se pueden cumplir, son metas perfectamente realizables que hemos estado revisando con grupos de expertos, con organizaciones, con mamás y papás, que se comprometan a estas metas, y para hacerlo, que estos temas van a tener que quedar en sus planes de desarrollo, en, sí, sus programas presupuestales, en sus presupuestos, en sus informes, en sus sistemas de indicadores, y por supuesto tienen que estar siempre muy cerca de la sociedad civil para que sigamos dialogando, informando y colaborando en la construcción de estas soluciones que todas las familias y las niñas y niños en este país merecemos.
¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos para que esto sea una realidad? Vemos que, bueno, pues es muy sencillo firmar este pacto, pero no es para los ciudadanos, es para los candidatos.
Así es, las ciudadanas y ciudadanos tenemos que exigirle a nuestros candidatos mejores servicios. Incluso hemos generado un mecanismo en el Pacto por la Primera Infancia, es una página de internet, se llama elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx, uh-huh, donde tú como ciudadano puedes invitar a tus candidatos, ya sea a presidentes municipales, a diputados y diputadas locales o federales, uh-huh, a gobernadores y gobernadoras y a la presidencia, a firmar el Pacto por la Primera Infancia. Esto ahora, que estamos en campaña electoral. Cuando, okay, lleguen a pedirte tu voto, invítalos a firmar el pacto, y cuando sean electos, exígeles mejores bienes y servicios, uh-huh, para las niñas y los niños y sus familias.
Qué importante es esta parte de ser corresponsables y poderle pedir. Es más, yo podría votar por un ciudadano o por un candidato que ya tiene, ha firmado. Hasta ahora vemos que solo 32 han firmado.
Así es. La verdad es que para todos los puestos de elección popular que se están, que están hoy en competencia, es realmente muy poco. Necesitamos que todas las ciudadanas y ciudadanos alcen la voz, que se los escriban por X, que se los escriban en Facebook, que, uh-huh, se los pongan en Instagram, que cuando toquen a tu puerta, ¿no?, para pedirte, sí, tu voto, dile, sí, a ver, y la primera infancia, Si nosotros no demandamos estos bienes y servicios, sí, difícilmente conseguiremos cambios estructurales y profundos que trasciendan a una administración a otra. Nosotros tenemos el poder de pedir esto para nuestras hijas y nuestros hijos.
Importantísimo que nos faciliten esta lista y que además conozcamos más acerca de nuestros derechos, nuestras obligaciones también. Aranzazu, muchísimas gracias.
Al contrario, Josefina, gracias por esta conversación y seguimos.
Claro que sí, seguimos en contacto. Aranzazu Alonso, directora ejecutiva y coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia. Usted puede visitar la página web, se la dejamos en nuestras redes sociales, es elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx. Ahí está la información y ahí puede ir viendo cómo ya firmaron o no han firmado los aspirantes, los candidatos y candidatas. Seguimos con más información, más que darle a conocer. Y ahora, ¿qué le parece si nos vamos con Manuel Hernández? Él nos tiene información de vecinos de la alcaldía Benito Juárez. Adelante, Manuel, cuéntanos.
Josefina, muy buena tarde para ti y para todo el auditorio de Enfoque. El problema del agua contaminada persiste en la alcaldía Benito Juárez, sin que al momento las autoridades pues tengan un informe oficial sobre el contaminante que se localizó en el líquido, a pesar de que se han sacado varias muestras. Ante dicha situación, los vecinos de esta demarcación no bajan la guardia y continúan con sus acciones. Siguen con la recolección de firmas para continuar con las acciones legales en contra de los funcionarios que resulten responsables debido a la omisión a la atención de la emergencia. Alicia Camps, una de las voceras del movimiento, aseguró que las autoridades buscan desviar la atención del caso utilizando el tema del sabotaje. Incluso cuestionó que si es tan fácil acceder a un pozo y vertir algún tipo de sustancia, pues qué hubiera pasado si en lugar de hidrocarburo hubiera sido veneno. Escuchemos.
Los vecinos siguen obviamente muy agraviados. No podemos seguir viviendo de pipas y de garrafones. Se tiene que buscar una solución de fondo. Yo no creo lo de la versión del sabotaje. Definitivamente no lo están haciendo para desviar la atención pública. Y como no pueden dar una solución o no la quieren dar, pues están desviando la atención. Esa es mi percepción después de haber platicado con el doctor Carmona.
En ese sentido, adelantó que los vecinos ya analicen nuevas acciones aunadas al tema legal, porque parecería que si las autoridades no tienen una presión, no hacen las cosas. Destacó que es una cuestión de vida, de ahí que las autoridades le den la importancia y sobre todo hagan las acciones necesarias, debido a que todo indica que la contaminación ya se encuentra en el manto freático, lo que genera una nueva crisis. Escuchemos.
Esta es una causa de vida. Esto trasciende a la época electoral, trasciende a partidos, trasciende a todo. Estamos hablando de un tema de supervivencia. O sea, puedes vivir sin luz, puedes vivir sin gas, puedes vivir sin todo, pero sin agua nadie vive. Siguen sin decirnos qué hay en el agua, qué contaminante hay, porque pues de acuerdo al contaminante es el tipo de lavado y el tipo de medidas que tienes que tomar.
Será en los próximos días cuando los vecinos decidirán si vuelven a incrementar su nivel de protesta. Todo dependerá del actuar de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Josefina.
Manuel, ¿eso de volver a endurecer la protesta quiere decir que van a volver a cerrar las calles?
Exactamente, lo están analizando ya porque dicen si no hubieran hecho ese bloqueo, claro, las autoridades no hubieran actuado, ya quitaron el bloqueo, si bien se tienen estas pipas y esos garrafones, la realidad es que siguen sin informarles qué contaminante, qué hidrocarburo contiene el líquido.
Efectivamente, y es que los vecinos ciertamente se quejan mucho de que asisten las personas del sistema de aguas de la Ciudad de México, el SACMEX, y claro, solamente se llevan parte del agua y no dan respuesta de nada, simplemente te dicen, pues vaya, limpie usted su cisterna, su tinaco y ya, no hay más. Entonces creo que sí, pues quienes habitan en esta zona requieren de información precisa, ¿no?
Exactamente, y es lo que están solicitando, simple y sencillamente transparencia en la información, uh-huh, saber qué es lo que contiene el agua. ¿Sí? Incluso, bueno, algunos han cuestionado que no es posible que teniendo Pemex, teniendo diversas dependencias gubernamentales, uh-huh, laboratorios para analizar esto, sí, al menos 2 semanas no se tenga una respuesta contundente.
A ver, 2 semanas, tú tienes la fecha, Manuel, ¿desde hace cuánto empezó esto del olor? Les llamaron locos, luego vino el asunto de que sí estaba contaminado, pero poquito. Sí es perteneciente a la familia de los disolventes o de no sé qué cosa. En fin, vamos, ya casi llevamos un mes o un poco más.
¿Sí? Bueno, las 2 semanas era desde que tomaron las muestras del agua y clausuraron el pozo, pero no me expliqué bien, sí, porque como bien lo señalas, ya había denuncias anteriores y decían que no, que eran pues sí, prácticamente inventos, que eran sus cisternas o sus tinacos, que exacto, no los lavaban, entre algunas otras cuestiones, y ya de que se clausuró el pozo y se tomaron las muestras, pues vamos, prácticamente 2 semanas y no se tienen unos resultados precisos.
Eso es, pero bueno, pues si contamos todos los días, pues ya vamos un poquito más del mes. Oye, Manuel, y nada más cuéntanos acerca de lo que sucedió en la alcaldía Álvaro Obregón. Al parecer, pues se está pidiendo también a los vecinos que se informe sobre la situación de las obras del accidente del tren interurbano México-Toluca.
Exactamente, y es que tras caer esta máquina lanzadora de dovelas que pesaba pues 800 toneladas, los vecinos han solicitado a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía que revisen sus domicilios, uh-huh, ya que si bien a simple vista en la gran mayoría no se ve algún tipo de grieta o fractura, sí, ellos temen que por la caída los cimientos estén dañados. Uh-huh. Incluso fueron ya personal de la alcaldía Álvaro Obregón a sí, este punto, pero no los dejaron pasar. Les dijeron que era orden del gobierno capitalino y que pues hablaran allá, y si les daban otra orden, entonces ya podrían pasar a pesar de ser las autoridades de la alcaldía. Escuchemos.
¿Es un área acordonada?
Sí, es un área acordonada.
Venimos de la unidad de gestión de riesgos de la alcaldía.
Correcto.
Todos los las personas que tú ves son técnicos y vamos a revisar las viviendas.
¿De la Ciudad de México?
Sí, nada más que nosotros somos el gobierno local.
Nada más respete mi trabajo.
No, lo respeto, oficial.
Esta área coordinada no.
Así, lo único que puede hacer policía es que es mi trabajo, no te puedo dejar pasar. Y bueno,
oye,
después
pero,
de esta...
Oye, pero Manuel, era la unidad de gestión de riesgos, no era un grupo de vecinos que querían entrar.
No, era la unidad de gestión de riesgos que llevaba justamente a los técnicos que podrían realizar esta valoración. Llevaban todo el equipo para determinar si había algún daño o no, y simple y sencillamente no los dejaron pasar. Tras esta denuncia que se hizo el día de hoy por la mañana, pues ahora sí las autoridades del gobierno capitalino citaron a los vecinos afectados. En estos momentos aproximadamente 30 vecinos están en la Secretaría de Obras, esto en Avenida Universidad 800, en una reunión con las autoridades para determinar los pasos a seguir, y les están explicando qué es lo que procede. Estamos nosotros al pendiente de que termine esta reunión, justamente para que sea en voz de los vecinos, saber qué fue lo que pasó, si llegaron a un acuerdo o no, y quién al final del día va a analizar las estructuras de sus viviendas.
Vaya cosa, pues ni en la alcaldía Benito Juárez ni en Álvaro Obregón los vecinos son, pues en este caso, atendidos por parte del gobierno local, del gobierno más bien de la Ciudad de México, quiero decir.
Exactamente, recordamos que en el caso de la alcaldía Benito Juárez, pues el tema del agua, uh-huh, justamente corresponde al sistema de aguas de la Ciudad de México, sí, que es el organismo encargado de esta situación, y ninguna alcaldía tiene facultad para poder pues meterse en las tuberías, en los pozos, porque caerían en una falta legal, mientras que en la alcaldía Álvaro Obregón, ahí sí la Unidad de Gestión de Riesgos y Protección Civil puede ingresar, revisar qué es lo que está pasando, claro, pero al final del día no los están dejando hacer este trabajo que es en beneficio de la ciudadanía. Muchos de ellos nos comentaban, oye, es que mira, viven personas aquí de la tercera edad, viven sí, niños chiquitos, imagínate, se colapsa, no nos va a dar tiempo de salir y esto puede ser una tragedia.
No, pues nosotros en Enfoque Noticias seguiremos cuidando a los vecinos tanto de Benito Juárez como de Álvaro Obregón y de todas las alcaldías que así pues presenten una situación de irregularidad o queja.
Exactamente, y nosotros seguimos al pendiente. Si antes de que termine tu espacio informativo ha terminado esta reunión y tenemos alguna información, pues la haremos saber al auditorio.
Muy bien, aquí esperamos la información, y si no, a través de enfoquenoticias.com.mx, en nuestro sitio web, ahí toda la información en detalle.
Así es, seguimos al pendiente, Josefina.
Gracias,
que tengas
Manuel,
una excelente tarde.
Hasta luego, buenas tardes. Si empieza a nublarse por acá, en la zona poniente de la capital, ¿qué es lo que está sucediendo, Gastón?
Josefina, en efecto, ahorita hay, a pesar de que hay 26 grados en el ambiente, ya hay algunas zonas de la Ciudad de México que reportan ligera caída de lluvia, ojalá que caiga más fuerte en otros lados. Pero bueno, hoy viernes 19 de abril, Josefina, un nuevo frente frío que se aproxima a nuestro país en interacción con el flujo de humedad proveniente del Océano Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe, van a provocar lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y el Estado de México. Además, para esta noche y también durante la madrugada, se esperan temperaturas mínimas de hasta menos 5 grados en las zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Y como ya lo pueden adivinar, continúa la onda de calor, en donde se destacan las temperaturas mayores a 45 grados que se esperan ahorita ya en la tarde en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. En esta onda de calor actúe con precaución, no se exponga innecesariamente a la radiación del sol, use protector solar, beba mucha agua, vista ropa clara y ligera y extreme precauciones con los infantes, los adultos mayores y sobre todo con los enfermos crónicos. Para la Ciudad de México se espera una tarde nublada, hay una posibilidad de lluvia que sea en general el 80%, ahorita ya es una realidad en algunas zonas como lo decíamos, y también se prevé viento con racha hasta 60 kilómetros por hora y se espera que lleguemos en la tarde a los 30 grados, como les decía, ahorita hay 26 grados aquí al poniente de la Ciudad de México y la temperatura va a descender por la noche hasta los 17 grados, Josefina.
Bueno, pues vamos a ir viendo y analizando que esto sí ocurra, porque ayer también se dijo que iban a caer chubascos y no cayeron del todo.
Sí, no, lluvias ligeras solamente en algunas regiones del sur de la ciudad, pero no, amenazaba para decir el cielo que iba a caer una lluvia más consistente. Hoy o aquí sí el poniente parece que se va a caer el cielo aquí sí y no sucede nada.
Bueno, pues ya lo veremos. Muchas ojalá gracias, sí. Gastón.
Gracias.
Son las 2 de la tarde con 38 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Amigos de Enfoque Noticias, esta buena noticia estoy segura que sí les va a gustar. Se trata de un proyecto que se llama Prison Art. Sí, es un plan que ofrece formación, habilidades y sobre todo diseño a aquellas personas que están en la cárcel y algunas otras que ya salieron. El proyecto nació en el 2012 y vamos a conversar con Jorge Cueto.
Hola Josefina, qué gusto estar aquí contigo.
Oye, cuéntanos cómo surgió y de qué manera están haciendo realidad estos diseños que llegan de gran calidad y lujo.
Mira, Prison Art es una empresa social que trabaja buscando dar segundas oportunidades a muchachos y muchachas jóvenes que, ya sabes, que por azares del destino han tenido problemas con la ley y que han acabado en la cárcel, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es ayudamos a que estos muchachos se capaciten, se rehabiliten, porque muchos de ellos desgraciadamente tienen adicciones, y les damos una oferta laboral para que trabajen desde la cárcel y cuando obtienen la libertad con nosotros en nuestra empresa, y de esta forma podamos reinsertarlos a la sociedad brindándoles una segunda oportunidad.
Qué importante es que alguien te brinde la confianza y por supuesto seguramente encontrarán muchas historias de vida que son pues dignas y rescatables para otros, ¿no?
Sí, la verdad es que yo puedo decir que soy muy afortunado por tener por haber iniciado este proyecto en el cual pues ya hay más de 200 muchachos y muchachas que tanto están todavía dentro de la cárcel como ya fuera que trabajan con nosotros y que de alguna forma pues tienen una esperanza de vida mucho más interesante que la que tenían antes, ¿no?
Claro, claro. ¿Y qué es lo que realizan? ¿Qué es esto de Prison Art?
Mira, es un proyecto muy interesante porque nosotros decidimos hacer una marca de moda de lujo. Lo que hacemos es les capacitamos a los chicos y chicas que están todavía dentro de la cárcel para que aprendan una fusión muy, muy innovadora entre marroquinería, tatuajes y arte, que tiene como resultado una línea de productos de piel de lujo que incluyen bolsas, portafolios, maletas, juegos de mesa, zapatos, chamarras, que tiene una característica única, Josefina, que es bien bonito, que es nosotros inventamos un procedimiento para tatuar el cuero. ¿Qué quiere decir esto? Es exactamente igual que cuando tatúas el cuerpo humano.
¿Sí?
Pero tatuamos con unas máquinas especiales, tatuamos cuero, y con ese cuero tatuado armamos todos estos productos que te estoy comentando.
Eso. Oye, ¿y cómo pudieron llevar estos aparatos? Porque supongo que trabajan dentro de la cárcel y necesitan pues tener todas las herramientas para poder desarrollarlo.
Mira, estas máquinas son unas máquinas. O sea, la primera clase que un muchacho toma dentro del proyecto de Prison Art tiene que aprender a hacer su máquina. No son máquinas que nosotros compremos y se las llevemos. Son máquinas que ellos hacen con cosas que tienen acceso dentro del penal. Pues, por ejemplo, no sé, una cuchara, una aguja de coser, un botón, un motor de DVD o un motor de secadora de pelo, un transformador de celular. Y con eso es más suficiente que para armar la máquina y hacer estas obras maravillosas de arte con las cuales ensamblamos los productos terminados.
¿Y ustedes hacen ya, digamos, la confección de carteras, de bolsos, o también ya sale completo el producto?
Mira, hoy en día tenemos más de 300 productos dentro del catálogo de Prison Art. Y muchos de ellos, bueno, algunos los hacemos fuera, porque la maquinaria que requerimos para poder ensamblarlos, etcétera, no podemos meterlos dentro de la cárcel, pero hay otros muchos que salen directamente de la cárcel. Y claro, cuando los muchachos salen de la cárcel, trabajan en estos talleres que nosotros tenemos montados, y de esta forma los podemos reinsertar de una forma más asistida a la sociedad.
Claro, definitivo. Oye, ¿y estos talleres se dan cita aquí en Ciudad de México o también en el interior?
Tenemos uno en Guadalajara, uno en la Ciudad de México y uno más en Tequisquiapan.
Ya. Yeah. Esto surgió desde el 2012. ¿Nos dices que son ya 200 muchachos los que han tenido esta reinserción?
Exactamente. Más o menos son 160 hombres y 42 mujeres que tenemos dentro del programa. Y efectivamente inició en el 2012 cuando yo salí de la cárcel. Bueno, yo salí en el 2013, pero yo estuve también recluido en la cárcel durante un año, sujeto a proceso, que fue el momento en el que vi la necesidad de hacer este proyecto para poder ayudar a estos jóvenes.
Claro.
Y en el momento que obtuve la libertad, bueno, pues el proyecto salió de la cárcel para poder volverse una empresa social, que es con la cual estamos trabajando hoy en día.
Qué padrísimo, de verdad, no sabes qué gusto me da compartir esta buena noticia con nuestra audiencia, porque pues nos da la idea clara de que sí se puede hacer esta reinserción, como se le denomina, pues en términos prácticos, y que muchas veces no se logra del todo, ¿no?
Correcto, y bueno, y ahorita estamos abriendo boutiques, ¿no? Que son tiendas muy bonitas, muy lujosas, ubicadas en lugares muy estratégicos, con la idea de competir directamente con las grandes marcas francesas o italianas que hoy en día están en nuestro país.
Oye, ¿y también se puede hacer diseños exclusivos de parte de ellos? O sea, ¿la creatividad les da para hacer lo que ellos les gusta más en cuanto a una forma, o siguen algún patrón?
Bueno, nosotros lo que hacemos con ellos en realidad tatúan lo que quieren. Lo que nosotros les damos son parámetros, de acuerdo a la temporada, de acuerdo al momento en el que estamos, ¿no? O sea, tienen ciertas reglas de cosas que no pueden tatuar, ¿no? O sea, no pueden tatuar nada que incite a la violencia, que incite al consumo de drogas, no pueden tatuar nada que, por ejemplo, sean cuestiones religiosas, no tatuamos nada de cuestiones religiosas, no tatuamos nada de cuestiones que necesiten licencias, caricaturas, muñecos, etcétera, que necesiten una licencia que nosotros no tenemos. Y no tatuamos nada que tenga que ver con las familias de los presos. Porque la idea es que, bueno, no pueden tatuar en una bolsa una esposa, porque no sabemos dónde va a acabar esa bolsa, ¿no? Pero fuera de esas reglas, ellos en realidad tatúan lo que sea. Lo único que nosotros les decimos es, bueno, viene primavera, por decir algo, ¿no? Entonces, tatúenme más pájaros, más animalitos, más flores, más plantas. Se acerca el mes patrio, bueno, pues tatuamos más Panchos Villas, más cuestiones revolucionarias, etcétera. Cuando viene Día de Muertos, pues más calaveras, más catrinas, ¿no? O sea, vamos dando parámetros de lo que deben de tatuar según la temporada del año en la cual nos encontremos.
Oye, ¿y cómo has visto la respuesta? ¿Los chicos se sienten pues parte del grupo, del equipo? ¿Saben que son parte de una empresa que los está acogiendo?
Sí, no, de hecho, tenemos dos tipos de artesanos o de artistas, que son los artistas normales, ¿no? Los que están empezando, los que tienen un proceso de capacitación, y tenemos los maestros, que son muchachos que ya llevan un poquito de tiempo más con nosotros, y que aparte de que son muy diestros para tatuar o para dibujar, tienen cierta capacidad de liderazgo, entonces ellos nos ayudan a capacitar a otros muchachos. Estos maestros ya todos son accionistas de la compañía, o sea, la empresa también es de ellos son dueños de la empresa.
¡Qué padre! Estos porcentajes. Oye, qué padre, de verdad, qué gran experiencia. Me da muchísimo gusto que podamos compartir esto, y si nos permite seguiremos en contacto contigo, porque seguro que van a seguir las buenas noticias, ¿no?
Sí, yo espero que sí, Josefina, y te agradezco de veras muchísimo la oportunidad de estar aquí contigo y con tu público, pues para contarles un poquito de lo que hacemos, ¿no? E invitarlos, que si quieren venir y conocer, por ejemplo, nuestra nueva boutique, que acabamos de abrir aquí en Polanco, pues bueno, seríamos muy contentos de poder recibir a todos.
Muy bien, ¿en dónde encontramos más información? ¿Tienen alguna página, alguna forma en la que podamos contactarles?
Sí, mira, claro, todas nuestras redes sociales son Prison, es PRISON, Prison Art, de arte, Prison Art Official en inglés, con doble F. Y así estamos en Twitter, Instagram, Facebook, en todas.
Buenísimo, pues ahí estaremos dando seguimiento. Muchísimas gracias.
Josefina, un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente.
Un saludo a todo tu público.
Un abrazo. Nosotros seguimos con más aquí en Enfoque Noticias. Tenemos a Sergio Perdomo Casado. Adelante, Sergio, ¿qué nos tienes?
José, te tengo esta información. La desconfianza, como la confianza se gana, y por las trampas, bueno, pues ahora los diputados tuvieron que firmar así, hoja por hoja. 106 hojas tiene el dictamen de pensiones y tuvieron que firmarse todas las hojas, 106 ya están listas, se envían a la mesa directiva para que el lunes haya sesión. Entonces, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social enfatizó que el dictamen no toca las Afores de 55 millones de trabajadoras y trabajadores de México y que se garantiza que un trabajador en el momento de jubilarse tenga la posibilidad de seguir recibiendo el 100% de su salario. Es la voz de la diputada presidenta Angélica Cisneros Luján.
Lo que es muy, muy importante es que el derecho a reclamar por parte de cualquier trabajador o sus beneficiarios una cuenta que determine que esté inactiva, eso no prescribe nunca, nunca es nunca. Entonces, eso por lo tanto no significa que ahí se van a quedar parados los recursos. Es un fondo y además manejado por el Banco de México, pues obviamente es para bien invertirlo y hacerlo crecer. Pero aquí lo que es muy, muy importante es que están garantizada la imprescriptibilidad del derecho a reclamar esos fondos hoy, mañana, pasado mañana, la próxima semana, dentro de 15 días o cuando sea.
Ya me voy, José. Dejo para que Rocío Hernández nos diga qué vamos a hacer el fin de semana, además de mi partido semanal de cada sábado 8 de la mañana de fútbol. ¿Es cuánto?
Muy bien, muchísimas gracias, Sergio.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Y antes de ir con Rocío Hernández, vamos rápidamente hasta Tabasco. Allá se encuentra nuestro corresponsal, Javier Marín. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
Hola, Josefina. Buenas tardes. Pues para reportarte, pues el intento de secuestro hoy en contra del empresario ganadero conocido de Tabasco, Juan Gustavo León Ángeles, que bueno, pues iba acompañado de una persona, esto en las inmediaciones del municipio de Teapa, una zona que es colindante con el estado de Chiapas, específicamente con el municipio de Pichucalco. Bueno, pues hombres encapuchados empezaron a desviar el tráfico y bueno, pues posteriormente intentaron abordar realizando disparos a la unidad de este conocido ganadero. Sin embargo, bueno, pues la presencia de las fuerzas federales y también estatales lograron pues evitar que estos este secuestro se perpetrara y bueno, pues se dieron a la fuga. Hubo una persecución, aunque hasta el momento no se ha encontrado pues a los responsables de este intento de plagio. Hay obviamente también balazos en la camioneta, las personas están ilesas, pero bueno, fue un hecho que ha causado conmoción aquí en la entidad, porque bueno, pues este empresario es conocido, sobrino del exgobernador de Quintana Roo, David Gustavo Gutiérrez Ruiz, y también primo de la esposa del actual candidato al Senado, Adán Augusto López Hernández. Así las cosas en Tabasco, un intento de secuestro frustrado, pero bueno, pues allí hay más información en curso. Y por el momento, Josefina, lo que tengo.
Eso es información en desarrollo. Muchísimas gracias, Javier.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y lo prometido es deuda. Ya está aquí Rocío Hernández. ¿Qué hacemos este fin de semana?
De vagos. El fin de semana.
Fin de semana.
José Auditorio Enfoque Noticias, con el gusto de saludarlos nuevamente y lista como cada viernes para ofrecerles las mejores sugerencias para este fin de semana. La 16ª edición de la Fiesta del Libro y la Rosa, organizada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, se titula Los Susurros de las Lenguas, Lenguajes y Escrituras, y se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario y sedes alternas a partir de hoy y hasta el próximo 21 de abril. Durante estos días, la fiesta tendrá alrededor de 500 actividades y recibirá a 110 expositores que presentarán la oferta de 500 sellos editoriales con alrededor de 150 mil ejemplares. Juárez. El escritor mexicano Juan Villoro, la periodista y escritora argentina Mariana Enríquez, la poeta Coral Bracho y la escritora sueca Hanna Nordenhock son algunas de las figuras literarias que participarán en el encuentro, en el que también se llevarán a cabo homenajes a Truman Capote, Rosario Castellanos, José Agustín y Jorge Ibargüengoitia. Las actividades estarán divididas en diversos ejes como lenguas originarias y en peligro de extinción, literaturas orales, edición de lenguas, lenguajes desde la inclusión, escritura y reescritura, narrativas digitales y nuevas formas de expresión, naturaleza y medio ambiente. Enfoque Noticias los invita al teatro a la puesta en escena Aire de Nápoli. Esta es una conmovedora comedia sobre los sueños frustrados, el anhelo de superación y la falta de oportunidades. La obra nos invita a cuestionar el verdadero significado del éxito en una sociedad obsesionada con el dinero y el estatus. Aire de Nápoli se lleva a cabo todos los jueves de abril y mayo a las 19 horas en la Casa de Cultura Profesor Jesús Romero Flores, ubicada en la Colonia Condesa. Y para el auditorio de Enfoque Noticias tenemos tres pases dobles para la función de este jueves 25 de abril a las 19 horas. Si usted está interesado, comuníquese con nosotros al 5258-1375, 5258-1375. Finalmente, el próximo domingo, en punto de las 13 horas, se estará presentando por décima ocasión la Big Band Infantil y Juvenil de Pavel Luaria. Esto en el lugar que los vio debutar en el 2016, el mítico lunario del Auditorio Nacional. En esa ocasión, la Pavel Luaria Big Band nos tiene preparado el Jazz Cartoons, un repertorio en donde a manera de regalo para los pequeños melómanos, con motivo del Día del Niño, nos estarán presentando temas icónicos de películas como Toy Story, La Bella y la Bestia, El Libro de la Selva y, por supuesto, Los Aristogatos, entre muchas otras, que serán el deleite no solo de chicos, sino también de grandes. Los integrantes de la Pavel Luaria Big Band, hasta ahora la primera y única en su género, son niños y jóvenes entre los 6 y 18 años, todos con un talento nato y amor por el arte musical, amantes de la música clásica y el jazz. Así que ya lo sabe, la Big Band Infantil y Juvenil de Pavel Luaria los espera este domingo 21 de abril en punto de las 13 horas. Y bueno, José, amigos de Enfoque Noticias, con esto me despido. Que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
Nos vamos bailando, Gastón. Bailemos,
bailemos. Excelente fin de semana para todos.
Sí, recuerden que tenemos debate
claro,
Chilango.
A las 8 de la noche.
A las 8, hora y media nada más.
Bueno, sí, tampoco nada.
Y los detalles, tranquilo. El análisis, por supuesto, mañana, el lunes con Mario González.
Y también con Martín Carmona, las 6 de la mañana.
Bueno, ahí lo que es la crónica de
Del debate, exactamente.
Ahí está. Toda la información en enfoquenoticias.com.mx. Muchísimas gracias, Gastón.
Gracias, Josefina.
Buenas tardes, buen provecho. Más noticias a las 6.
NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera. Información veraz y oportuna. Nos esperamos en punto de las 18 horas con Alicia Salgado. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.